de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
El augurio de un otoño complicado está marcando la vuelta al curso político y lo hace por un reto mayúsculo. La protagonista de esta coyuntura, la inflación, comenzaba a sufrir en marzo de 2021 por el encarecimiento de la electricidad y los alimentos. En 2022, la guerra en Ucrania ha tensado todavía más la cuerda de precios y se han disparado a niveles no vistos desde los años 80, un 10,4% en agosto. Continúan atemorizando esos dos dígitos absolutos. UGT cifra la pérdida de poder de compra salarial en lo que va de año en 5,9 puntos porcentuales, teniendo en cuenta la media de las tasas anuales del IPC hasta agosto del 9% y el promedio de las subidas salariales registradas en convenio hasta julio del 2,6%, que es el último dato disponible. Esto en un escenario en el que tenemos muy frescos los datos del paro, que en Andalucía aumenta en agosto en 9.995 personas, en casi 10.000. De inflación, sobre las negociaciones para un pacto de rentas y todo lo que queda por tener en cuenta, hablamos en estos minutos con Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía. Carmen Castilla, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, antes de nada, ayer mismo mantuvo una reunión con el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela. ¿Qué temas se abordaron en ese encuentro?
Pues mire, después de esa introducción tan magnífica que acaba de hacer usted, que creo que nos contextualiza en el momento tan complicado que vivimos en la economía y sobre todo en la economía andaluza, pues la importancia que tiene la industria en ese cambio del modelo productivo andaluz que necesitamos, tan importante para Andalucía. Es verdad que la cifra del paro el otro día, son más cerca de 10.000 andaluces y andaluzas que fueron al paro, sobre todo en el sector servicio, que es el sector que más absorbe el paro en nuestra tierra, porque nuestra economía está muy terciarizada, depende mucho del turismo, la hostelería, el comercio, y necesitamos pues más empleo industrial, un empleo que debe llegar a ese 18% del PIB andaluz, es lo que le transmitimos, uh-huh. Y sobre todo porque el empleo industrial es de más calidad, de carácter más largo en el tiempo y con una mayor carrera profesional. No hace falta que le diga a usted cómo se encuentran otras comunidades donde Andalucía pues está el furgón de cola en lo que es en cuanto al impacto al Producto Interior Bruto que tiene el empleo industrial, que pues está en torno al 10,5, muy lejos de lo que dice la Unión Europea del 20. Nosotros uh-huh. Nos pasamos en el 2017 ese 18 y es importantísimo. Y además, por otra cosa que seguramente nos van a entender perfectamente los oyentes que están escuchando esta radio. Miren, estamos hablando mucho de la España vaciada, incluso de Andalucía vaciada, ya es curioso, ¿verdad?
Sí.
La industria fija territorio, población al territorio, es decir, donde existe una industria, las personas se quedan en su municipio para tener un proyecto de vida, sobre todo para nuestros jóvenes, donde la tasa de desempleo pues, es una de las más altas que existe, no solamente en España, sino en las regiones europeas. Y eso le transmitimos al consejero, que es cierto que el plan Crece Industria, que es un plan que se desarrolló la legislatura anterior, sí contó con ese respaldo del diálogo social, tan importante para darle estabilidad a lo que son las políticas que se vayan a implementar en nuestra tierra, y nosotros pedimos que todo lo que se haga en industria y energía tiene que estar marcado, no solamente en esta consejería, sino es algo que ya le hemos transmitido al presidente de la Junta, tiene que estar marcado por ese diálogo social que es importantísimo. Oye, tan buenos resultados ha dado, uh-huh. No hace falta en plena lo peor de la pandemia, ¿verdad?, esos dos acuerdos que firmamos para salvar empleo y salvar industria y empresas en nuestra uh-huh. tierra, que creo que le falta bastante.
Uh-huh. Carmen Castilla, aludía usted antes al Producto Interior Bruto, que por cierto está muy condicionado al consumo interno, y bueno, ante esta situación, si la clase trabajadora no tiene salarios dignos, no habrá consumo, por tanto, bueno, esto afectará de forma directa al PIB, al crecimiento de nuestro país, y hablando de salarios, se suben un 2,6% en los convenios colectivos a una distancia considerable de la inflación.
Totalmente. Es una cosa que yo creo que se le olvida a los economistas de corte más liberal cuando hablan de que subir los salarios, recuerdo usted cuando se han subido en varias ocasiones, y esperemos que este año también el salario mínimo interprofesional, como que se iba a colapsar el mundo y la economía. De hecho, no ha ocurrido nada de eso, se ha generado empleo y la nueva reforma laboral, la nueva arquitectura jurídica que nos dota del instrumento fundamental para que aumente la tasa de indefinido. Es decir, ya ha subido, por ejemplo, en este último dato del paro, hasta un 30% los contratos indefinidos, muy lejos de ese 5 y 6%, ¿verdad?, que teníamos antes de la reforma laboral. Pues bien, si no se suben los salarios, no hay consumo por parte de la familia. Al no haber consumo, evidentemente, tenemos una estructura en España de una economía muy tercerizada, es decir, que dependen del sector servicios. Si no hay consumo, no aumenta el PIB. Es decir, que no estamos pidiendo nada que sea totalmente, que no se pueda realizar. Se puede realizar perfectamente y además, mire, las empresas están teniendo beneficios y esos beneficios hay que repartirlos entre el potencial más importante que tienen las propias empresas, que son la clase trabajadora. Porque si los trabajadores no se generan los bienes y servicios y si esto a su vez no tienen poder adquisitivo, pues no lo consumen. Por eso cuando dice la clase empresarial que ellos son los encargados o son los responsables de la generación de riqueza de este país, yo les digo que puede, pero que también la clase trabajadora somos los responsables y contribuimos a aumentar la riqueza de un país. Y les digo, esto es va a ser convenio a convenio, y le pongo como ejemplo el convenio de la confitería que se ha firmado recientemente de Sevilla. Es decir, ahí ha habido una negociación que ha sido dura, de hecho fue en última instancia en el CERCLA, donde tengo que recordar la importancia de ese sistema de resolución de conflictos laborales extrajudiciales, donde nuestros delegados y delegadas, nuestros mediadores, realizan un trabajo extraordinario, que ahorramos mucho dinero en huelgas y demás. Ahí se consiguió firmar un convenio donde el empresariado fue consciente de que había que subir a esos trabajadores y trabajadoras según el IPC. Un 10,4 en la cifra del IPC adelantado para agosto. Me temo, por desgracia, y ya si tenemos la oportunidad de poder hablar usted y yo otra vez, que en Andalucía va a estar superior. Es la tendencia. Si bien el dato de julio fue de 10,8 en España, en Andalucía fue de 11,2. Es decir, donde los salarios están más bajos, tenemos la inflación más alta. Por lo cual las familias están teniendo un verdadero problema para llegar a fin de mes. Y ya sí metemos otra variable importantísima, que es el precio, la subida del precio del Euribor, es decir, las hipotecas. Es decir, no solamente va a costar más trabajo llenar el frigorífico de elementos de primera necesidad, el depósito del coche, pagar la factura de la luz y, para colmo, las familias que tenemos hipotecas vamos a ver encarecido en un porcentaje, a veces va a ser inasumible por parte de esta clase trabajadora que le digo que necesita esas subidas salariales.
Bueno, ¿y cuál está siendo la postura, Carmen Castilla, de la patronal en todo esto? Porque ha dicho en numerosas ocasiones que no puede subir los salarios al mismo ritmo que lo hace la inflación.
Sin embargo, sí presumen de grandes beneficios y eso lo estamos viendo día sí, día también. Se le está, por ejemplo, las eléctricas, las energéticas en su conjunto, incluso las entidades financieras, que con una mano despiden a unos 15.000 trabajadores y por la otra presumen de los beneficios que tienen, bueno, cuando hacen el balance de las cuentas resultados. Pero incluso estamos viendo cómo se está repercutiendo sobre el precio final de los bienes y servicios, no solamente en supermercados, sino en hostelería, algo que, por ejemplo, no tiene una correlación directa con la inflación. Entonces, nos está costando trabajo y esto es un, digo, es totalmente un trabajo titánico que están haciendo nuestros delegados y delegadas en cada uno de los convenios, negociando y con una, desde luego, con una instrucción bastante clara por parte de nuestro sindicato y también de nuestro secretario general confederal, y es que estamos pidiendo las cláusulas de revisión salarial. De nuevo, vuelvo a decir, no estamos pidiendo nada que sea inaceptable. Y otra cosa más importante, porque creo que habrá bastantes empleados públicos que nos estén escuchando en este momento, es necesario también que estamos hablando, no solamente hablamos del entorno empresarial privado, sino también de las administraciones públicas, donde la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos ha sido tremendo a lo largo de las últimas, no esta crisis, sino también recordemos la crisis económica financiera del 2007-2008, donde no nos hemos recuperado de esa pérdida de poder adquisitivo. Así que llamada la atención también a las administraciones en su conjunto, que tienen que hacer una subida salarial justa y proporcionada de los empleados públicos, que de luego siempre decimos que lo han dado todo y lo siguen dando todo, sobre todo aquellos que se dedican a cuidarnos, ¿no? De la salud, que es importantísimo.
Carmen Castilla.
Y puedo aprovechar, si me da usted la oportunidad, quiero aprovechar para pedirle a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud que esos 12.000 trabajadores y trabajadoras que a final de año van a ver su, aunque ya parece haber un anuncio de que se le va a renovar, que tienen que formar parte de la plantilla estructural porque son necesarios para cuidar la salud de los andaluces y las andaluzas.
Uh-huh. Carmen Castilla, ya brevemente, desde UGT proponen subir el salario mínimo interprofesional hasta que alcancen los 1.100 euros en 2023. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha marcado un plazo de 2 meses y medio a esa comisión de expertos que analiza el salario mínimo interprofesional para que determine el alza a aplicar ya el año que viene. No obstante, aquí desde la patronal andaluza, la Confederación de Empresarios de Andalucía, dice que no entiende por qué se abre este debate ahora y no en noviembre, porque considera, decía ayer mismo el presidente de la CEA, que noviembre, ¿no?, es la fecha en la que normalmente se analiza esta cuestión. Por cierto, vamos a escucharlo.
¿Por qué razón se quiere analizar el salario mínimo en este momento cuando tenemos que analizar en ese instante cómo va a estar la inflación? Usted estará viendo, todos estaremos viendo, que la inflación ha estado en el 10,8, ha bajado al 10,4 en el mes de agosto, pero también tendremos que hablar de productividad, también tendremos que hablar de situación sociolaboral, tendremos que hablar de otros muchos elementos. Y eso será en noviembre. Abiertos a hablar, abiertos a discutir y a proponer al gobierno incluso, ¿por qué no?, una posible conciliación de intereses, ¿no?
También decía ayer mismo en una atención a los medios que la Confederación de Empresarios a nivel estatal también tiene voluntad de negociación respecto a los convenios colectivos. ¿Cuál es su postura, Carmen Castilla?
Bueno, respetando las palabras del presidente de la patronal andaluza, como siempre, cada respetando dentro del marco de esta confrontación que es legítima entre patronal y sindicato y organizaciones sindicales, yo creo que el momento es el oportuno. Hay que esperar a noviembre porque la coyuntura, por desgracia, ojalá estuviéramos en otro escenario, cosa que me parece que es totalmente improbable, que no vamos a bajar de esos 2 dígitos y que tenemos que hablar porque usted sabe cómo son estas mesas. Se abren y se tarda mucho, que parece que estamos debatiendo algo, que es de gran importancia, pero yo creo que tiene fácil solución. Hay un compromiso por parte del Gobierno de España en subir para 2023 el salario mínimo interprofesional, 60% de la Carta Social Europea, que eso sería aproximadamente unos 1.043 euros. Pero nosotros hemos dicho que eso está muy bien y era lo que nosotros pedíamos, pero que obviamente las condiciones han cambiado sustancialmente y es que una inflación desbocada. Y por eso pedimos, que fue una petición de UGT, desde hace aproximadamente, muy poco tiempo, porque estamos viendo cuál era el entorno y cuál iba a ser el crecimiento de la inflación a lo largo de este año, de 1.100 euros. Uh-huh. El momento es el oportuno. Y me gustaría, ya que dice el presidente de la patronal, que por cierto también dice presidente de la COE, si dice que se van a sentar para hablar convenio, pues yo le pido de Andalucía a la COE y a la CEA que se sienten a negociar el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que ya está extinto el anterior acuerdo y que desde ahí es donde nos marcamos las reglas de juego en un periodo de 3 años dentro del acuerdo bipartito. Uh-huh. Y me alegra también escuchar que se van a sentar para la subida del salario mínimo interprofesional cuando en lo anterior no fue posible ese acuerdo con la patronal y se hizo a instancia de los sindicatos con el Gobierno de España. Uh-huh. Esperemos que cumpla. Yo, Javier González de Lara, es una persona que cumple lo que dice, por lo tanto yo creo que puede haber entendimiento. Todos queremos entendimiento, sobre todo por el bien, de los trabajadores y las trabajadoras de este país en general y en concreto de lo que a mí me compete, que es de la comunidad autónoma andaluza. Uh-huh.
Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía, muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted buen día.
Gracias, ha sido un placer. Buenos días.
Igualmente.